por esta oportunidad más que nos da de reunirnos en su presencia. Como hemos escuchado, en su presencia hay plenitud de gozo. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Le invito a abrir su Biblia en Éxodo. Éxodo en el capítulo 30. Y vamos a leer el verso 17 al 21. Y vamos a considerar acerca de la fuente de bronce y la importancia de ella. Éxodo capítulo 30. El verso 17 al 21 vamos a leer. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Gracias a Dios. Esta es la instrucción de Dios a Moisés para hacer esta fuente de bronce. También en el capítulo 38 de Éxodo, el verso 8. Dios dio la instrucción y de qué material debía hacer. Y aquí vemos Moisés en obediencia. Capítulo 38, verso 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Gracias a Dios, hubo obediencia. Hubo obediencia a la palabra de Dios, porque era con propósito para lavar las manos y los pies. Y aquí encontramos mujeres piadosas, mujeres que velaban junto a la puerta del tabernáculo. Ellos se despojaron de su espejo de bronce, ¿verdad?, para construir esta fuente. Y el espejo habla de la vanidad, ¿verdad? Y yo quise afeitarme y allá no hay ni un espejo. Pero andando por ahí, vi este sector, hay espejo. ¿Quién estará por acá? Y bueno, gracias al Señor, porque Él es el que prepara todo, ¿verdad? Él conoce la necesidad. Y también en Éxodo capítulo 40, 31 y 32. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cada porción que estamos leyendo vemos la importancia de lavar las manos y los pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Gracias al Señor por lo que Dios permite en este tiempo, por esta fuente de bronce que es con un uso específico. Esta fuente de bronce representa a Cristo purificándonos de toda contaminación. ¿Y cuál es el fin? En Efesios, vamos a leer capítulo 5. Porque hay un propósito por la cual el Hijo de Dios debe ser lavado sus manos y sus pies. Efesios capítulo 5, 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué propósito tiene el Señor para con nosotros? De presentarnos ante la fuente que es la palabra, para purificarnos, para que como hijo de Dios seamos hallados sin mancha y sin arruga. Estamos en este mundo de pecado, de tiniebla, de oscuridad, y en ella estamos andando, y necesitamos la palabra para ser limpiado constantemente. En Hebreo, en el capítulo 12, 1. Hebreo, capítulo 12, 1. Dice la palabra: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Ya hemos escuchado acerca de el capítulo 11, la galería de los santos de fe. Ahora dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Nosotros estamos en este mundo, y en este mundo, como ya he dicho, es un mundo de pecado. Y el pecado, la palabra asedia quiere decir agarrarse o tomarse. Y andando, muchas veces escuchando y viendo, somos contaminados. Y la palabra es el único que puede mostrarnos y limpiarnos. La palabra nos va a mostrar de qué cosa debemos despojarnos. Despojarnos de todo peso y del pecado. Estas mujeres que velaban junto a la puerta del tabernáculo tuvieron que despojarse de su vanidad. ¿Y cuántas veces nosotros, de cuántas cosas debemos despojarnos? En Efesios 4, vamos a leer antes de volver a esta porción. Efesios capítulo 4. Tenemos la naturaleza vieja. Y esta naturaleza vieja está viciado. Está viciado. Capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gracias a Dios. Por medio de la palabra entendemos lo que es nuestra naturaleza vieja. Está viciado. Si usted ha nacido en la familia cristiana, igual tiene esta naturaleza vieja. Y esa naturaleza vieja está viciado y se va a manifestar en su vida. Pero usted, en la luz de la palabra, va a juzgar esa tendencia. En mi caso, que vengo de una familia impía, una vida bastante desagradable. No sé si alguno sabe, yo usaba aro antes. Hermoso, ¿verdad? Un hombre con aro, cabello largo. Pero con todo eso el Señor me amó. Y me mostró que Él dio su único hijo para rescatarme. Y la elección fue mía de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Una nueva vida fue engendrado en mí. Esa vida divina, esa vida de Cristo. Y con todo eso sigo teniendo esta naturaleza vieja que está viciado. Pero la palabra de Dios cada día me va enseñando a despojarme de este viejo hombre que está viciado. Sí, este viejo hombre que está viciado. Y gracias a Dios, la gracia es una maestra que nos enseña a renunciar la impiedad, a renunciar los deseos engañosos, y nos enseña a vivir una vida piadosa, una vida que agrada al Señor. Y gracias a Dios por la palabra. En el verso 24 del mismo capítulo 4 de Efesios, y vestido del nuevo hombre, gracias a Dios, el nuevo hombre, esa nueva vida. ¿Cómo es vestido? En la justicia y santidad de la verdad. Gracias a Dios. Por medio de la palabra, el nuevo hombre es vestido. Y va cobrando fuerza en el Señor. Y se va despojando de todo peso, de todo pecado que nos asedia. ¿Y cuál es el fin? Para correr la carrera que tenemos por delante. Y muchos ya hemos escuchado acerca de esto. Y necesitamos, hermanos, acercarnos a esta fuente para lavar las manos y los pies. Las manos nos habla del servicio, el servicio a nuestro Dios. Y los pies nos habla del andar, el andar diario en este mundo, de cómo nos conducimos como creyente, como hijo de Dios. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y podemos leer del verso 2 al 10. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Estaba Judas, ¿verdad? Y bueno, gracias al Señor. Tenemos el privilegio, el Señor quiere lavar nuestros pies, nuestro andar diario. Pero a veces tomamos la actitud de Pedro. Señor, ¿tú me lavas los pies? A veces miramos quién predica, quién va a dar la palabra, y según quién va a dar la palabra vamos a recibir. Tales actitudes no es apropiada de un hijo crecido, ¿verdad? Es la actitud de un niño. Pero necesitamos reconocer que la palabra es la única fuente que puede limpiarnos y que el Señor va a hablar, sea cual fuere el instrumento, ¿verdad?, que esté apartado para el Señor. Necesitamos venir a esta fuente constantemente, así como el sacerdote tenía que venir a la fuente y allí lavarse las manos y allí iba a ser limpiado. Para el israelita, para el sacerdote, la fuente era un espejo donde él podía observarse. Y para el creyente, la palabra es luz. Le muestra el camino en que debe andar. Y gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? En Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, 23 al 25. Santiago capítulo 1. El verso 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué importante es ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. En Apocalipsis, ¿cuántas veces dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? Otra porción, en el Salmo 45:10, dice: oye, hija, mira, inclina tu oído. Qué importante es darle el oído a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre va a hablar al corazón y va, de seguro, va a demandar algo de nosotros. Ahí en el Salmo 45:10 dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Hay algo mejor. El Señor va a desear la hermosura, esa vida divina que está en nosotros. Gracias a Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es útil para enseñarnos. Es útil para enseñarme. Es útil para corregirme. Es útil para convencerme de la manera que estoy andando. Si es apropiada o no. Si estoy andando o no en la voluntad del Señor. Gracias a Dios. En una oportunidad, Jesús hablando acerca del pan de vida, que era necesario comer la carne del Hijo del Hombre. Mucho dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y comenzaron a alejarse, comenzaron a irse. Y Jesús le dice a los doce: ¿queréis iros también vosotros? Ahí Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? ¿Es su alimento? ¿La palabra de Dios es una fuente que le va limpiando? Con el propósito de presentarnos delante del Señor santo, sin mancha y sin arruga. Gracias a Dios. En el Evangelio de Juan 15:3. El Evangelio de Juan capítulo 15:3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en estos días, como el Señor nos ha hablado, nos ha mostrado la importancia de ser celoso por esta doctrina de gracia, la importancia de llevar una vida limpia para poder estar preparado para la segunda venida de Cristo. Vosotros estáis limpios por la palabra. Y esto debe ser cada día, cada día. El sacerdote se acercaba y se agachaba para lavar las manos. Y al agacharse y a mirar en el agua, ellos podían ver el cielo también. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos de paso, hermano. Estamos por un breve tiempo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Así la palabra nos va mostrando nuestra posición, nuestro lugar, pero también nos va mostrando nuestra incapacidad. No, nos muestra nuestras imperfecciones, pero al mismo tiempo nos muestra al perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque Él es el que nos limpia. Él es el que nos limpia. En el Salmo 103, el Salmo 103, podemos ver desde el verso 1 cómo el salmista era agradecido a su Dios. Y cómo también nosotros debemos ser agradecidos a nuestro Señor. Hasta el 5 podemos leer. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay motivo para estar agradecido. Tantos favores hemos recibido del Señor. Dice el 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Jesús cargó en la cruz nuestro pecado, el pecado de la humanidad. Él nos dio salvación y vida eterna por gracia. Sí, Él perdonó todas nuestras iniquidades. Sana toda nuestra dolencia. ¿Cuánta enfermedad de verdad en este cuerpo de humillación? Pero el Señor va sanando. Sí. En mi vida yo he sufrido 13 años de asma. Esto clima a mí me afectaba desde los 7 años hasta los 20. Una vida arruinada por esa enfermedad. A los 20 años, cuando acepté al Señor, el Señor me sanó. Me hizo libre de ese azote. 13 años, pero Él sanó toda dolencia, toda enfermedad, gracias a Dios. Tuve un accidente, perdí la vista del lado derecho. Ya siendo creyente, le decía, Señor, restaura mi vista. Pero también aprendí a decirle, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que con el Señor nunca perdemos. Si Él quiere, sana. Y si Él quiere dejar algún aguijón en este cuerpo, es para que Él sea glorificado. Y para que esa vida de Cristo en nosotros sea edificada. Así que, gracias a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Él es el que perdona, Él es el que sana, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿De dónde el Señor te sacó? Piense un poco, hermano. Como dicen en la palabra de Dios, cuando Dios habla a Israel, tu origen, cuando naciste, abandonada, despreciada, nadie le miró. Pero el Señor pasó y le dijo, vive, sí, vive. El Señor es el único que puede dar vida. Él es el que escoge al vil, al menospreciado, al débil. Gracias a Dios, al vil lo hace santo. Al menospreciado lo hace amigo de Dios. Y al débil lo hace fuerte. Gracias a Dios por lo que Él está obrando. Sí, Él es el que corona de favores y misericordia. Dice el Salmo, vamos a leer el Salmo 32. El Salmo 32. El verso 10. Salmo 32, el verso 10. Muchos dolores habrá para el impío. Y tenemos, ¿verdad?, en nuestras oraciones que la palabra pueda llegar al pecador, porque lo que le espera, mucho dolor. Pero dice, más al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Cómo no gozarnos, verdad, en la presencia de Dios, por lo que Él ya ha hecho por nosotros? Hay provisión completa en la obra de la cruz, gracias a Dios. Y nosotros simplemente necesitamos presentarnos y ser limpiados, lavados por el Señor. Esta fuente fue hecha de bronce, y el bronce habla de juicio. Y es allí, en la fuente de la palabra, donde nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos. ¡Qué privilegio, verdad! Nos sentamos, viene la palabra y nos examinamos. Segunda de Corintios capítulo 11, para mirar y tener en cuenta la importancia de examinarnos. Y cada día, a veces, la mesa de la comunión, la Santa Cena, hacemos, ¿verdad? Pero esto debe ser cada día, en la luz de la palabra, examinarnos. Porque estamos en este mundo de pecado y tenemos en este cuerpo la naturaleza vieja, pecaminosa. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, 28 al 32. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay mucho enfermo y debilitado entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¡Qué privilegio, verdad! De examinarnos a nosotros mismos. Dios nos da oportunidad en la luz de la palabra, de examinarnos, de probarnos, de cómo estamos andando. Esta fuente de lavacro era específicamente para lavar las manos y los pies. Como ya he dicho, las manos hablan del servicio y los pies hablan del andar sabio para proclamar esta buena nueva de salvación. En 2 de Timoteo capítulo 2 vamos a mirar en cuanto al servicio. Vamos a mirar la importancia de cómo presentarnos para el servicio. Y podemos leer desde el 19 al 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a lo que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quiero contar algo que me pasó. ¿Usted sabe que el Señor le conoce a usted por su nombre? En una oportunidad estuve pasando un momento difícil en la congregación y llegué a pensar, voy a salir de acá. Voy a irme. Último día que me congrego. Llego en la congregación y allí había una hermana anciana y estaba orando y se levanta y me saluda y dice dos, tres palabras en lengua. Y yo escuché que dijo, Javier, ¿por qué te estás quedando? Yo para esto no te he llamado. Y me largué en llanto. Porque nadie sabía, solamente el Señor. Solamente el Señor conocía lo que había en mi corazón. Conoce el Señor a lo que son suyos. El Señor sabe por qué circunstancia está pasando. Por más difícil y por más vil que sea, el Señor conoce. Y otra vez da oportunidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. ¿Qué piensa hacer usted con su vida? ¿Quiere ser un vaso para honra, para gloria del Señor? Dice el 21. Así que, si alguno, ¿por qué no dice si todo? Si alguno se limpia, es individual. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias a Dios por su palabra que nos limpia de toda iniquidad. Nos aparta para un uso honroso, sí, para la gloria de nuestro Dios. Qué privilegio, ¿verdad? El Señor conoce, el Señor sabe el pensamiento y la intención del corazón. Y aún así Él quiere llevarnos a un lugar apartado. El Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 17. Evangelio de Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando termine este campamento, salgamos con propósito, hermano, de ser útil en la obra del Señor, de desear colaborar en la obra del Señor, lo que sea, aunque fuere para limpiar el baño, lavar cubierto o lo que sea, pero estar dispuesto. La palabra nos va a limpiar y nos va a apartar para un uso honroso, por más pequeño que sea. Sí, gracias a Dios por la palabra que nos limpia. En Romanos capítulo 10, el verso 15. Romanos capítulo 10, verso 15. Aquí vemos ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Una hermana, una oportunidad dijo, por dos cosas nos conocen, o por buena fama, o por buena fama, por el testimonio. El buen testimonio es un olor grato ante Dios. Y qué hermoso es el andar sabio del Hijo de Dios, que proclama esta nueva de salvación, que anuncian este evangelio de la paz. Gracias a Dios. Y solamente la palabra puede hacer su obra. En Levítico capítulo 8, el verso 6. Levítico capítulo 8, verso 6. Vemos la consagración de Aarón y su hijo. ¿Y dónde lo llevó Moisés? Podemos leer el 5 y el 6. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a su hijo y los lavó con agua. Esto no es un pensamiento mío o de otro hermano. Es el propósito de Dios para con su pueblo, el de acercarnos y ser lavados con agua pura, que es la palabra de Dios. Gracias a Dios, tanto podemos mirar, ¿verdad?, sobre la importancia de ser limpiado. El Salmo 119:9, usted conoce, hermano joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Que el Señor bendiga.